Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia tiene una nueva magistrada y Amy Coney Barrett juró defender la Constitución en una ceremonia en la Casa Blanca. Las campañas preelectorales se intensifican en estados como Pensilvania, considerado clave para las elecciones. Las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda y los tests por el COVID-19 entre el gobierno y el Congreso continúan. Y hoy, un triunfo de los Dodgers de Los Ángeles podría convertirlos en los campeones de la Serie Mundial del Béisbol. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 27 de octubre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
La jueza Amy Coney Barrett juró como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en un acto en la Casa Blanca presidido por el presidente Donald Trump luego que el Pleno del Senado la confirmara con una votación de 52 a favor y 48 en contra, con la total oposición de los senadores del Partido Demócrata. El juramento fue tomado por el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas y la flamante magistrada que llena la vacante de la desaparecida Ruth Bader Ginsburg agradeció el nombramiento y dijo:
El juramento que solemnemente he tomado esta noche significa en esencia que haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y que lo haré independientemente tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias. Amo la Constitución y la República Democrática que establece y me dedicaré a preservarla.
Amy Coney Barrett tiene 48 años de edad y obtiene esta vacante en la Corte Suprema de Justicia de por vida. La jueza abre potencialmente una nueva era de fallos sobre controversiales temas como el aborto, la ley del cuidado de salud a bajo precio e incluso una posible disputa sobre las próximas elecciones. Los demócratas argumentaron durante semanas que la votación se apresuró de manera inapropiada e insistieron que debería ser el ganador de las elecciones del 3 de noviembre el que nombre al nominado. La votación del lunes fue la confirmación de un juez al Tribunal Superior que se lleva a cabo más cercana a una elección presidencial y la primera en los tiempos modernos sin el apoyo del partido minoritario. En este escenario también jugó un importante papel la aguda crisis del COVID-19.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos informando. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, intensifican sus campañas en Filadelfia, clave para las elecciones del 3 de noviembre. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se concentraron en el estado clave de Pensilvania el lunes, presentando enfoques marcadamente diferentes frente a los votantes solo 8 días antes del cierre de las urnas durante la peor crisis de salud pública en un siglo. Trump atrajo a miles de partidarios en un mitin en Allentown, Pensilvania, concentrándose en la economía y la posibilidad de perder puestos de trabajo.
Es una elección entre un boom de Trump o un cierre de Biden, el que quiera cerrar el país de nuevo.
Biden, por su parte, saludó a unas pocas docenas de simpatizantes frente a una oficina de campaña en Chester, Pensilvania.
La conclusión es que Donald Trump es la peor persona posible para guiarnos a través de esta pandemia.
El calendario de campaña del presidente Trump sugirió que está a la defensiva en Pensilvania, considerado por sus asistentes como fundamental para su camino hacia los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca. Mientras tanto, Joe Biden planea visitar Georgia, en el sur de Estados Unidos, un estado que no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde 1992, y Iowa, que Trump ganó por más de 9 puntos porcentuales en 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A una semana de las elecciones presidenciales, las encuestas predicen un empate electoral en Texas, un estado que tradicionalmente ha sido un modelo republicano. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Texas solía ser un bastión republicano en Estados Unidos. Sin embargo, algo está cambiando y mientras que las áreas rurales del estado, ganaderos y granjeros, preparan sus tractores para participar en una caravana de apoyo al presidente Donald Trump, a más de 300 kilómetros al sur, cerca de la frontera con México, los demócratas se muestran entusiasmados con Joe Biden. Texas está profundamente dividido entre las regiones rurales republicanas y las áreas urbanas demócratas. En cambio, las zonas intermedias áreas, los llamados suburbios, están cambiando la política de Texas. Estas zonas solían ser republicanas, sin embargo, se están volviendo moradas debido a casi una década de rápido crecimiento demográfico, desarrollo económico y migración. Jim Henson es profesor en la Universidad de Texas y explica.
Como personas de California, de otras partes de Texas, de las ciudades cercanas a esos suburbios que se mudaron en busca de mejores escuelas y viviendas más baratas, a medida que todas esas personas se mudaron, muchos de ellos se establecieron en esos distritos y por tanto los distritos se vieron modificados.
Minorías como afroamericanos, latinos y asiáticos conforman los rostros de muchos suburbios y las diferentes etnias conducen a una mayor diversidad de identificación política. Además de los votantes de los suburbios, el voto latino es otro factor determinante y a una semana para los comicios en el sureño estado de Texas, las encuestas anticipan que Trump y Biden podrían resultar con un empate. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que destacamos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que la Casa Blanca sigue rechazando un plan de pruebas para el COVID-19 presentada por los demócratas. Tony Cano con detalles.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este lunes que la Casa Blanca se ha negado a firmar un plan de los legisladores demócratas para una estrategia nacional de pruebas por coronavirus, pero confía en que finalmente el gobierno dé una respuesta positiva. La evaluación de Pelosi de lo que ella ve como fallas del gobierno en el manejo de la pandemia se produjo cuando las negociaciones entre los legisladores demócratas y la Casa Blanca se prolongan a solo una semana para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Hoy estamos esperando una respuesta importante a varias preocupaciones, incluida una acción para aplastar el virus, escribió Pelosi en una carta a sus colegas. 10 días después de que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, estuviera en CNBC para declarar que aceptaba nuestro plan de pruebas, la administración aún se niega a hacerlo, dijo Pelosi. La principal demócrata en el Congreso ha estado negociando con Mnuchin para tratar de llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales y legislativas por un paquete de ayuda por cerca de $2 billones. Este lunes, un portavoz de Pelosi dijo que la líder demócrata confía en que finalmente la Casa Blanca dirá que sí a las demandas de su partido tras una nueva reunión con Mnuchin. Comisiones y personal del Congreso trabajaron sobre un posible acuerdo durante el fin de semana. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que las conversaciones se han ralentizado, pero que continúan. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos ahora el recorrido de las noticias en Latinoamérica. Expertos en Venezuela manifiestan suspicacia ante el anuncio de Nicolás Maduro sobre un supuesto medicamento contra el COVID-19. Carolina Alcalde reporta.
Luego de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunciara que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas halló un medicamento que, según dijo, anula al 100% el coronavirus y que el próximo paso sería construir la ruta para ratificar los resultados a través de la Organización Mundial de la Salud, surgieron reacciones de alarma entre especialistas. Consultado por La Voz de América, Unidas Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, dijo que se trata de un anuncio contraproducente para la población debido a que relajan las medidas de prevención del COVID-19 al crear una falsa sensación de seguridad.
Eso es peligroso. Además, nadie conoce la composición del famoso medicamento 100% efectivo. Ojalá que fuera verdad, pero cuando tú anuncias algo y no dan especificaciones técnicas, no dice de qué está compuesto, cómo se administra, por supuesto, crea mucha suspicacia en el grupo médico.
Urbina detalló que cuando se llevan a cabo procesos de experimentación a nivel internacional existen pasos que deben cumplirse, entre ellos la fase de experimentación en animales y luego en seres humanos.
Eso tiene una fase y además la bioética internacional marca la pauta que usted cuando está experimentando un nuevo medicamento tiene que ir publicando a nivel internacional los resultados de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Por eso no es por menospreciar a los venezolanos, sino que no hay nada conocido. ¿Quién va a reconocer ese medicamento?
De acuerdo a Maduro, una vez ratificados los resultados obtenidos, procederán a la producción masiva de la molécula para aportarla a escala mundial como una cura para el virus. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control del COVID-19, mientras organismos independientes critican el subregistro en las estadísticas. Daliano Acaña tiene el reporte.
A 7 meses de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud ha reducido a 1 las muertes semanales por esta enfermedad, acumulando así 155 decesos por la pandemia. Sin embargo, esta estadística es entre 20 y 30 veces menor al registro por monitoreos y análisis independientes. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que es una organización independiente, alertó sobre un exceso de mortalidad por infartos, diabetes, hipertensión y neumonía en lo que va del año en Nicaragua, mientras el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control de la pandemia.
Nosotros tenemos un subregistro importante, posiblemente los subregistros más grandes en el mundo, y el observatorio y los datos oficiales existe una diferencia de 20 veces.
Un reciente análisis de sobremortalidad presentado por la Asociación Médica Nicaragüense revela que al 31 de agosto de 2020, en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa del COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo. Ciudadanos consultados por La Voz de América expresan temor ante el avance de la pandemia.
Creo que la epidemia aún está en su pico, en su avance. Igual me preocupa todavía los contagios.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre el anuncio realizado hace 2 meses por la primera dama Rosario Murillo sobre la posibilidad de fabricar y distribuir en Nicaragua la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, analistas en Colombia califican la muerte de alias Uriel, el tercero al mando del Frente Noroccidental del ELN, como un golpe más simbólico que militar. Manuel Arias Naranjo informa.
Pese a ser el tercero al mando de una estructura regional del Ejército de Liberación Nacional, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, se había convertido en el guerrillero más mediático de esa organización subversiva por su constante presencia en redes sociales. No obstante, dentro de la estructura militar y política del ELN, el guerrillero abatido el domingo en el occidente del país no tenía mayor peso. Así lo manifestó en diálogo con La Voz de América el politólogo y director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia.
Ni a la Dirección Nacional, ni al Comando Central, y tenía solo la particularidad de que era un especialista en moverse dentro de las redes, y eso fue lo que lo llevó a la perdición también, porque lo ubicaron fácilmente mediante el monitoreo de redes sociales.
Sin embargo, para John Marulanda, coronel en retiro y analista en conflicto armado, alias Uriel tenía ascendencia política en los jóvenes y junto al Frente Noroccidental estaba copando terrenos y rutas del narcotráfico dejadas por la desmovilización de las FARC.
Es
un golpe estratégico porque el ELN había logrado aproximarse mucho a la frontera con Panamá, que es una ruta muy especializada para asuntos de narcotráfico. Y este señor, pues, de alguna manera era muy carismático con los jóvenes de allá.
Pese a que al anunciar la muerte de Uriel, el presidente Iván Duque afirmó que el guerrillero neutralizado era responsable de delitos como secuestro y asesinato de soldados, policías y líderes sociales, así como el reclutamiento de niños y jóvenes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Guatemala anticipa una segunda ola de contagios de COVID-19 para los meses de noviembre y diciembre. Eugenia Sagastume reporta.
Guatemala sobrepasa los 104.000 contagios con un estimado de 6.700 casos activos. Sin embargo, autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención porque la segunda ola de contagios es inminente, según una proyección de la Universidad de Washington. El doctor Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del COVID-19, explicó detalles.
Pronostican que el pico viene probablemente noviembre-diciembre, lo cual es exactamente lo que no queríamos desde el sistema de salud, que esto ocurriera en los momentos más importantes para la celebración de Navidad y de diciembre para todos los guatemaltecos.
Asturias aseguró también que han sido distribuidas 221.000 pruebas en las áreas de salud y que hay disponibilidad para los próximos meses. Mientras tanto, los guatemaltecos están a la expectativa de la llegada de una vacuna que pueda contrarrestar el virus. Francisco Rosales tiene 3 hijos y por ellos estaría dispuesto a ponerse la vacuna.
Yo la espero, no tanto por mí, sino para proteger a mis seres queridos para no llevarles el virus a mi casa.
Pero Mariela Cano, soltera y tiene 27 años, desconfía de la efectividad y los efectos secundarios que pueda tener una vacuna.
La verdad, yo tengo miedo e incertidumbre del tipo de compra que pueda hacer nuestro país. Yo la verdad no buscaría una vacuna.
De momento, en Guatemala no hay restricciones de movilidad ni horarios establecidos y tampoco fechas para la llegada de una posible vacuna al país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Usted sintoniza La Voz de América y continuamos con más noticias. El COVID-19 sigue avanzando y varios estados reportan un aumento en los contagios, las hospitalizaciones e incluso los fallecimientos. En este escenario, la llegada de la vacuna aparenta ser una luz al final del túnel, pero quienes muestran mayor interés en recibirla. Laura Sepúlveda explora el tema.
Todavía no, porque los científicos y los expertos han dicho el segundo trimestre del 2021 va a estar lista.
Él es Jorge Muñoz, un colombiano residente en Estados Unidos que se suma a los que no se afanan por ser de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque la inmunización nunca ha sido un misterio para él.
Y menos uno con precondiciones como es prediabético, un ataque al corazón, cáncer. Entonces uno tiene que la persona, digamos, lo saludable y listo.
Algunos por precondiciones médicas, otros por desconfianza en el proceso. Las razones son varias, destaca Dean Fanelli, experto en legalización de productos farmacéuticos.
Parece que vamos a necesitar que entre el 70 y 75% de la población estadounidense se vacune para obtener inmunidad de grupo, para detener la propagación y, lamentablemente, los dispuestos a vacunarse en este momento están muy por debajo de ese número.
Aunque el experto simpatiza con algunas de las posiciones, señala que los resultados serían confiables.
Estoy de acuerdo con todos. Esto se ha politizado demasiado y me gustaría asegurarle a la gente que la FDA es literalmente el estándar de oro de las autoridades reguladoras en el mundo. Y cuando miran los datos, muy motivados por la ciencia, se centran solo en los datos.
Encuestas que en agosto mostraban que un 69% de la población tenía la intención de aplicarse la vacuna tan pronto estuviera lista, ahora muestran que bajó en un 11%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en otra noticia que destacamos, autoridades en el sur de California ordenaron anoche la evacuación de al menos 70.000 personas luego que un incendio forestal de rápido movimiento hirió gravemente a dos bomberos y forma parte de una corriente de fuertes vientos en todo el estado. El condado de Orange, al sur de Los Ángeles, enfrentó fuertes ráfagas de viento que empujaron las llamas a lo largo de las crestas de matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine, hogar de unos 280.000 residentes. Dos bomberos, uno de 26 y el otro de 31 años, resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio, según informó la autoridad de bomberos del condado. Brian Fennessy, miembro de la autoridad de bomberos en el condado Orange, explicó:
Nuestra prioridad ahora es evacuar a las personas y sacarlas de la ruta del fuego.
Los vientos son extremadamente fuertes. Al norte de San Francisco, una estación meteorológica en Mount St. Helena registró una ráfaga con fuerza de huracán de 143 kilómetros por hora. Octubre y noviembre son tradicionalmente los peores meses para los incendios, pero ya este año 8.600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de más de 16.000 kilómetros cuadrados y han destruido alrededor de más de 9.000 casas, negocios y otros edificios, cobrando la vida de 31 personas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles están a un triunfo de alcanzar el campeonato de la Serie Mundial desde que Orel Hershiser ponchó a Tony Phillips de los Atléticos de Oakland para el último out de la Serie Mundial de 1988. Los Dodgers de Los Ángeles desde entonces han jugado 5.014 partidos de campaña regular y otros 113 de postemporada en busca de su siguiente gallardete. Han gastado más de 3.690 millones de dólares en sueldos de peloteros a lo largo de 32 campañas. Un triunfo más y el exclusivo séptimo campeonato será suyo. Creo que será algo realmente agradable para los peloteros de esta generación, dijo Hershiser el lunes, un día después de que los Dodgers tomaran ventaja de 3-2 en la Serie Mundial de cara al sexto duelo ante los Rays de Tampa Bay. Definitivamente es un triunfo generacional para este grupo y pienso en los Kenley Jensen, en los Clayton Kershaw, los Justin Turner, los muchachos que han estado aquí en todos esos títulos divisionales, dijo. En el fútbol internacional, el Barcelona aguardará por la autorización de las autoridades sanitarias de su región antes de convocar el referéndum que podría desembocar en la salida del presidente del club, Josep Bartomeu, y su junta directiva. Socios del club presentaron una moción de censura contra Bartomeu y la directiva, pero la institución azulgrana anunció el día de ayer lunes que no puede programar la consulta hasta que las autoridades estimen que sea algo seguro. Más de 110.000 socios están habilitados para votar, pero el gobierno de España declaró un estado de emergencia la semana pasada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. The Weeknd y Roddy Ricch encabezan las nominaciones a los American Music Awards 2020. Ricch y The Weeknd obtuvieron 8 nominaciones cada uno, incluyendo el premio principal, Artista del Año, donde compiten con Justin Bieber, Post Malone y Taylor Swift. Megan Thee Stallion, Bad Bunny, J Balvin y Billie Eilish también fueron nominados. Los premios American Music Awards serán entregados en Los Ángeles el 22 de noviembre. La película con Liam Neeson, Honest Thief, ganó nuevamente la taquilla en Estados Unidos con $2,400,000. La cinta ha recaudado 7 millones y medio en sus primeros 11 días en América del Norte. Los mercados de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco permanecen cerrados debido a la pandemia, junto con la cadena Regal Cinemas, que cerró sus 536 salas de cine aquí en Estados Unidos el 8 de octubre pasado. En octubre de 1985, la escocesa Sheena Easton debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do It For Love, que alcanzó el número 29 dos meses después. En 1981, Easton recibe el Grammy a Mejor Artista Nuevo. En octubre de 1980, Diana Ross debuta en las 100 calientes con el sencillo It's My Turn. El tema es el sencillo principal de la película del mismo nombre, protagonizada por Michael Douglas y Jill Clayburgh. Diana Ross recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016. En octubre de 1986, Cyndi Lauper pasa 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con el sencillo True Colors. Cyndi Lauper ha recibido premios Grammy, Emmy y Tony. En octubre de 1987, Laura Branigan debuta en las 100 calientes con el sencillo Power of Love, tema que también ha sido grabado por Air Supply, Jennifer Rush y Celine Dion. También en octubre de 1987, George Michael debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Faith. Por cierto, volvimos a ver la película Last Christmas, esta vez en HBO, cuyo guión prepararon hace años la actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael. En Last Christmas protagonizan Olivia Clarke y Henry Golding con la actuación de Emma Thompson. La otra gran protagonista en Last Christmas es, por supuesto, la música de George Michael, que incluye el título de la película, que, por cierto, es muy recomendable y refleja la letra de la canción que con los años ha pasado a formar parte del catálogo navideño de emisoras de radio en todo el mundo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.